Bueno, en esta mañana,
al querer armar algo, ¿no? Pensaba, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podía hablarles? Y la idea me surgió, es como un diálogo, ¿verdad? Que generemos un diálogo entre Dios y nosotros. Sabemos que en todo diálogo hay un mensaje. Y bueno, encontramos en la Biblia, a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos distintas palabras, distintos mensajes que Dios nos ha dado a nosotros que somos su pueblo. Y hoy en día, como escuchamos tantas cosas a través de la tele, a través de los vecinos, de estar en las distintas actividades que tenemos, qué bueno es para nosotros poder refrescar, poder escuchar, poder ahondar en los mensajes, en las palabras de Dios, de modo tal de afirmarnos en su palabra, en su propósito y en su voluntad para con nosotros. Esta es la idea básica que le queríamos compartir. Son un par de versículos, no los busquen, yo los voy a ir leyendo, pero sí lo que quiero es que vayan viendo el conector que hay entre ellos para poder ir luego trabajándolos de forma más específica. Ahí en Malaquías 2:15 dice, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Otra versión dice, ¿y qué busca Dios sino una descendencia para sí? O sea, descendientes consagrados, Malaquías 2:15. Otro está en Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Seréis mi especial tesoro, y ustedes seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único. Un poquito más adelante en Deuteronomio dice, en el 26, 18, el 19, y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. En Tito, pasamos a otra parte, 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesús, según el puro afecto de su voluntad, según deseaba, según su voluntad, nos predestinó, nos dio un destino previo para que fuéramos sus hijos, para que nos adoptara como sus hijos para sí. Y primera de Pedro 2:9, para terminar, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, un pueblo adquirido por Dios. A ver, ¿qué conector vieron entre estos versículos? Yo puse aquí descendientes, ¿sí? Descendientes. Él deseaba una descendencia para sí. Descendientes consagrados. Ahí dice mi especial tesoro. Lo voy a repasarlos a todos y luego los vamos a ir estudiando un poquitito más en profundidad cada de estas palabras. Especiales, tesoros, tesoros para Dios, especiales para Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Sacerdotes para Dios. Somos santos, somos apartados para Dios. Somos escogidos, somos un pueblo, el pueblo de Dios. Somos únicos, exclusivos, una posesión de Él, una nación para Dios y adquiridos por Dios. Entonces, descendientes, consagrados, mí, especiales, tesoros, reino, sacerdotes, santos, escogidos, pueblo, único, exclusivo, posesión, nación y adquirido. Quiero que trabajemos un poquito en estas palabras que se unían, que tenían que ver, tenían un nexo, un conector, y que yo las elegí, tal vez haya otras, para hablar esta mañana. ¿Qué significan estos conceptos? Tal vez Dios quiera hablarnos algo, ¿verdad? Con respecto al usar estas palabras, y nos está pidiendo también algo a cambio, o que hagamos en respuesta de ello. Necesitamos entender estos conceptos para poder responder de la forma que le agrade y que espera a Dios a estos conceptos y prestar atención en lo siguiente. Por ejemplo, mí. Vemos que esta palabra se repite, que Él quiere son mi pueblo. Él decía, mi pueblo, mis ovejas, mi reino, sentido de pertenencia, mi especial tesoro. Lo repite en varias oportunidades. Dios habla que somos suyos y que le pertenecemos. Especial. ¿Qué significa especial? Especial dice que es exclusivo para una determinada persona. Somos exclusivos para Dios. Diferentes del ordinario. Descendencia. Dios quiere una descendencia. Esto lo conocemos o lo sabemos que es el propósito de Dios. Una familia de muchos hijos semejantes al pastor o al líder, semejantes a Jesús, ¿verdad? Dios quiere una descendencia, quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Este es el propósito eterno. Único. Se aplica a algo cuya especie no hay otra. Cuya especie no hay otra. Es único. Exclusivo. Que es único entre otros y que pertenece únicamente a algo o a alguien. Pertenecemos a nuestro Dios. Somos exclusivos de Él. Tesoro. Tesoro dice conjunto de joyas u objetos de valor reunidos y guardados en un sitio. Somos el tesoro, un tesoro para nuestro Dios. Estamos reunidos y guardados en Él. Se utiliza para designar a un objeto que contiene mucho valor para alguien y que por lo tanto se guarda de manera muy preciada. Dios nos guarda en Él de forma muy preciada. Escogidos. Escogido quiere decir selecto. El Señor nos ha escogido. Nos ha predeterminado para que seamos su familia, sus hijos. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Escogidos, selectos, tomados de entre una o más personas. Posesión. Consiste en tener en poder una cosa corporal como señor y dueño. Él es el Kyrios, ¿verdad? Él es el amo, la máxima autoridad, el soberano, el dueño y nuestro Señor. Somos su posesión, de su posesión. Así que Él es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestra máxima autoridad. Santos o santa, estaba aquí puesto. Santo quiere decir apartado y al servicio de Dios, ¿verdad? Somos apartados exclusivamente y al servicio de nuestro Dios. Consagrados, quiere decir entregados o dedicados a Dios. Reino, es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Nosotros estamos sujetos a un rey, ¿verdad? Existe el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Aquellos que han venido a la luz de Cristo pertenecen a su reino y han pasado esas fronteras. Y ya no hacemos lo que queremos, sino obedecemos a nuestro rey. El rey es Jesús y pertenecemos a un reino. Nación. Conjunto de personas de un mismo origen étnico tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Amén. ¿Hablamos un mismo idioma? ¿Verdad? En el reino de Dios se habla la alabanza, no las quejas como en el reino de las tinieblas. Tenemos un mismo idioma y compartimos un mismo territorio que es el reino de Dios. Pueblo. Conjunto de personas que viven en una población, región o país determinados. Estamos aquí, como hoy decía Vilma, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Nuestro pueblo, nuestra nación, está en los cielos. Pertenecemos al reino de lo alto y no de lo aquí, de lo cotidiano y lo normal de la tierra. Nuestro mente está puesta en Él, en lo alto. Sacerdotes, persona consagrada para servir como mediador entre el hombre y Dios. Esto era una de sus funciones, ¿no? Mediar entre el hombre y Dios, estar en la brecha. Y justamente eso hacemos, ¿no? Cuando oramos por las naciones, cuando oramos por las personas, que muchas veces, como dice también la Biblia, no saben diferenciar su derecha de su izquierda, pero nos ponemos en la brecha, pidiéndole a Dios que los perdone, que los atraiga hacia sí, y rogándole a los hombres, tal como dice la Biblia, para que se arrepientan, hablándoles del Padre, llevándole su propósito. Eso es un sacerdote, es aquel mediador entre el hombre y Dios. Y ahí estamos nosotros, en la brecha. Muy bien, repasemos. Hay muchos conceptos que se nos, a veces de tanto andar, se nos pueden llegar a borrar o uno les presta más atención a lo que diariamente vamos escuchando y nos olvidamos de que somos, que Él busca una descendencia y que somos descendientes, sus descendientes, consagrados, de que somos especiales, que somos sus tesoros, que somos, pertenecemos a un reino y somos sacerdotes, que somos santos, que somos escogidos, que somos su pueblo, el pueblo de Dios, que somos únicos, exclusivos para Dios, de Dios, que somos su posesión, somos una nación y fuimos adquiridos por Dios. Esa no la dije. Adquiridos, fuimos comprados. Dios pagó por nosotros y el costo fue su sangre, ¿verdad? El costo de nuestra paz, de poder vivir en el reino de Dios, cargó sobre Él, fue cargado sobre Él. Fuimos nosotros comprados a precio de sangre, adquiridos por Dios. Ahora bien, encontramos diferentes reacciones en respuesta a este mensaje que Dios da, que ha hablado desde la antigüedad, como pudimos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Dios ha hablado a las gentes, a las etnias, este mensaje. Y nos ha gustado, a Luciana y a mí, dos parábolas como para ejemplificar la respuesta a este mensaje, de modo tal que la podamos estudiar y ver un poquito hoy. Si quieren buscar, está en Mateo 13, 44 al 46. Ahora vamos a detenernos solamente en el primero, en el tesoro escondido, que es: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por eso, por ello va y vende todo lo que tiene y lo compra, y compra aquel campo. Muy bien, un tesoro escondido. Nosotros sabemos lo que es un tesoro. Un tesoro es algo que tiene valor, que está reunido en un lugar y está guardado, ¿verdad? Eso es un tesoro. Este hombre justamente encuentra un tesoro. Y hay algo que vemos a diario que la gente también busca. Busca una solución para distintas áreas que encuentra en sus vidas, en sus problemas, y quiere de forma acotada y sencilla poder encontrar respuesta a esos problemas. Busca a través de lo mágico, a través de una forma mágica o una solución sencilla, poder salvarse, poder beneficiarse, sin que esto requiera de algo radical, sin que esto requiera de acciones que pueden llegar a costarnos. Veamos lo que le implicó al hombre darse con este tesoro. El hombre, ¿qué hacía? No lo vemos encontrado tomando un café en una esquina o simplemente meditando en su cuarto o estando en su casa. Lo vemos que él dice, es semejante a un tesoro escondido que un hombre halla. Para hallar algo, la tenés que estar buscando. No creo que justamente la palabra tesoro quiere decir que está que algo que tiene valor y está escondido, ¿verdad? Entonces, este hombre encontró algo que no estaba a la superficie, que no estaba al alcance de todos. La Biblia nos enseña que debemos buscar y que encontraremos. Este hombre buscaba y por eso encontró. Lo que encontró requería que hiciera qué. Le requería una acción, que vendiera todo lo que tenía para poder adquirirlo. Y un detalle especial que no debemos perder acá es que lo hace, ¿cómo? Lo hace triste porque tenía que vender todo, entonces sacó cuentas, pero dijo, bueno, vale la pena. Dice acá la palabra que lo hizo, ¿cómo? Con gozo. Lo hizo con gozo. A veces cuando tenemos que ser corregidos, cambiar, modificar cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, sí, es tomar la cruz, ¿verdad? Pero acá él nos enseña, lo hizo con gozo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que alguien encuentra y va, los vuelve a esconder, y con gozo va y vende todo lo que tiene. Amén, Señor. Yo quiero hacerlo con gozo. Yo quiero hacer con gozo todas aquellas cosas que vos me mandás a hacer en mi vida. Muy bien. Y la perla de gran precio. 45. El versículo 45 dice, y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que, acá tenemos un conector, que busca buenas perlas. Un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que, semejante a un mercader que buscaba buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Otra vez el conector es que buscaba. No se conformaba con lo que ya había adquirido. Y la conclusión es que buscó y no encontró nada. No, buscó y encontró. Una perla, dice, preciosa, o sea, era única. Que no hay otra igual. Es selecta y fue elegida entre otras, ¿verdad? Dijo, esta es la perla preciosa. Y requirió de él una acción. ¿Y qué hizo? Vendió de vuelta, como el otro. Vendió todo. Y adquirió esta perla. Tuvo que vender una parte, tuvo que vender gran cantidad de sus bienes para poder hacerse con esta perla, o la perla le requería que vendiera todo. Requería todo, ¿verdad? Interesante. No vendió una parte, vendió todo. Dios nos habla por medio de estos mensajes de cómo es su pueblo, su descendencia. Vemos que somos para él escogidos, pero que justamente sus tesoros, su verdad, muchas veces no está a la superficie, debemos buscarla para poder encontrarla. Como hablamos anteriormente, muchos quieren los beneficios de tener a este rey, tener la salud del reino, la prosperidad del reino, que Dios viene a tu vida y pone orden, y eso hace que vos puedas andar en luz, en santidad, y tus caminos sean prosperados, de forma sencilla y clara. Claro, si antes malgastabas el dinero en una cosa, ahora Dios te bendice y te prospera, y tus 5 euros van a rendir mucho más que lo que antes rendían, y vas a poder acceder a lo que otras personas se gastan el tiempo y el esfuerzo de forma más sencilla, porque Dios te bendice, Dios te prospera. Quiero detenerme en 2 ejemplos para poder ver cómo otros no han respondido de esta forma, no han podido o no han querido, más bien, responder de esta forma como lo dice Jesús en las parábolas. ¿Recuerdan a alguien a quien Jesús le dijo que vendiera todo? El joven rico. Interesante, ¿verdad? El joven rico le dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna, el reino de los cielos, verdad? ¿Qué voy a hacer? Y Jesús le dijo, bueno, Jesús lo estaba llevando como chico para el colegio, a donde él quería, y le dice, bueno, cumplí los mandamientos. Ah, pero eso yo lo cumplo, le dijo. Lo cumplo de chiquito. Ah, ¿sí? Bueno. Dale, andá, vendé todo lo que tenés y seguime, vení. ¿Y qué hizo? Vendió todo. Se fue triste. No vendió nada. ¿Por qué? ¿Su corazón dónde estaba? Su corazón está en eso, en la riqueza, en los bienes que poseía. Entonces, podías cumplir un montón de cosas, pero si en nuestro corazón no hay amor, no está Dios, que es amor, de nada sirve. Él cumplía esto, cumplía lo otro, como los fariseos, ¿verdad? Hasta daban todo. Más su corazón estaba lejos de Dios. Dios está interesado en nuestra riqueza, porque ya vimos 2 parábolas, vemos que Jesús mismo le pide a una persona que venda todo. ¿Dios está interesado en nuestras riquezas? ¿Vamos a sacar una conclusión? No. No está interesado en nuestras riquezas, pero sí está interesado en nuestro corazón. ¿Y dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Dios está interesado en nuestro corazón. Eso siempre fue así y siempre va a ser así. Otro caso es el pueblo de Israel, que miraba, problema como hacía Eva, que miraba, después deseó y después dio a luz el pecado, ¿verdad? Entonces miraban a otras naciones. Y decían, yo también quiero tener el rey que tienen las otras naciones. Está bueno. Yo también quiero tener este tiempo porque lo tienen otros. Debemos poner nuestra mirada en Jesús. Poner nuestra mirada en las cosas, como hablamos hoy, de arriba, donde no pueden acceder ladrones, para robarnos eso. ¿Qué mira el mundo? Sencillo. El mundo hace como las gallinas. ¿Vieron alguna vez cómo comen las gallinas? ¿Cómo comen? Así. Hacia abajo. Y así, la gente está enredada en las cosas cotidianas. En el hecho de la universidad, los hijos, el dinero. Quiero ascender en mi puesto de trabajo para que todos me reconozcan. En los afanes de la vida. Y en la vida encontramos que debemos ser como águilas. Que sobrepasan. No como una gallinita pobrecita que come, 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 engorda y después ¡tac! Le cortan la cabeza. ¡Qué pobre destino la gallinita! No seamos como las gallinas. Seamos como las águilas. No seamos como las gallinitas pobrecitas. La gente anda en eso y se enrieda. Puede haber más casos, tal vez para analizar las respuestas del hombre a este mensaje de Dios. Lo que deseamos es que el Espíritu Santo en esta mañana nos hable y nos muestre si hay acaso áreas que en nuestra vida aún no hemos entregado para poder ser totalmente exclusivos de Él. El Señor dice en la palabra en Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Qué hermoso, ¿verdad? Pertenecer, ser exclusivos de Dios, porque fuimos adquiridos. Ser parte de esta nación, ser de su posesión. Somos un pueblo único y escogido, somos sacerdotes, somos especial tesoro. Estamos consagrados y somos descendientes. Que no nos pase lo que le pasó al joven rico, que no nos pase lo que pasaba a Israel, que mirando hacia afuera o poniendo nuestra mirada en las cosas pasajeras, nos perdamos lo más importante y que estas cosas ocupen un lugar que tal vez las podamos tener. ¿Quién no quiere tener un auto, una casa, una familia, un buen trabajo? ¿Quién no quiere tener eso? Y bendecimos al mundo a través de muchas de estas cosas. Más, nuestro corazón es lo que quiere Dios. No solamente que le demos el 10%, que está perfecto, que le demos... Él es todo. No vamos a medirlo. Él es todo. Y debemos dar el diezmo y debemos dar las ofrendas. Más, Él quiere nuestro corazón. Quiere más todavía. Así que, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyos. No nos comparemos con el mundo, no querramos sus formas, sus estilos. Pertenecen al príncipe de este mundo, ¿verdad? Satanás. Nosotros somos parte de un pueblo diferente, santo, apartado, exclusivo, que marca la diferencia, que es cabeza y no cola. No hay nada en común entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. La creación gime por la manifestación de Argentina campeón en el mundial que viene. La creación gime... Porque, bueno, que tengamos a Estados Unidos defendiendo a todos los pueblos de la tierra y liberando a los pakistaníes. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, de su cuerpo, de su iglesia. El Señor ya ha ganado la victoria y ha dejado a su cuerpo, a su iglesia, para que abra y termine una obra, ¿verdad? La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora esto sí quiero que lo busquen. Isaías 60, del 1 al 5. Y con esto terminamos. Isaías 60, del 1 al 5. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. No busquen en el diario del domingo nada nuevo. De ahí va a ir a peor. Y desde ahí va a ir a peor. Y en el mundo, ¿qué vamos a encontrar nuevo? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, mas sobre su cuerpo, sobre su iglesia, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vienen hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas las traerán en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. Miren hasta qué punto llega esto. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Debemos vivir intencionalmente. Aún a pesar de no ver esto en lo inmediato, tenemos que trabajar y vivir conscientes del tipo de impacto que debemos dar aún antes de verlo. Las ramificaciones de esta palabra profética superan nuestros sueños, superan nuestros deseos, superan nuestras visiones. Se nos ordena levantarnos y brillar en medio de una profunda oscuridad que cubre a aquellos que nos rodean. Se nos ordena levantarnos y brillar. Dios responde a nuestra obediencia liberando su gloria. Debemos obedecernos, debemos levantarnos y resplandecer. Y Dios va a responder a nuestra obediencia liberando su gloria. Es su gloria liberada la que trae la más grande transformación a las vidas, a las ciudades y a las naciones. La gloria de Dios debe ser vista sobre su pueblo. No es tan importante si es eso, esa manifestación de la gloria de Dios vista a través de los ojos o a través del corazón de aquellos que nos rodean, pero la gloria de Dios debe ser vista sobre su pueblo. Esta mañana yo quiero orar para que esta gloria de Dios sea vista sobre nosotros, que somos su iglesia, para que nos levantemos y resplandezcamos allí en donde estamos, en el trabajo, allí en donde estamos en nuestro barrio, allí donde estamos viajando por la ruta, allí donde estemos, para que la gente, las naciones, puedan ver que esta luz que viene de Dios, que le pertenece a Él, puedan verle correr y cambiar y mudar también como lo hemos hecho nosotros. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque podemos leerla, Señor, y recibir fe, ánimo, convicción. Queremos primero entregarte todo lo que tenemos. Queremos que vos seas nuestro especial tesoro, Señor, también. Queremos corresponder a tanto amor, a tanta gracia, con corazones, Señor, contritos y humillados, dándote el lugar que te corresponde, Señor. Queremos despojar a todo aquello, Señor, que pueda estar en nuestro corazón, tomando el lugar que no le corresponde, Señor, que no le compete. Mas queremos darte a ti la gloria y la alabanza, Señor. Queremos darte a ti el lugar que te pertenece, Señor, y adorarte con todo lo que tenemos. Porque las cosas también sirven para extender, Señor, allí donde estamos, a través del trabajo, a través de las compras que hacemos, a través de nuestros negocios, a través de nuestras vidas, Señor, actuar en justicia, hacerlo con gozo, tener paz, Señor, estar plenamente y firmes en tu reino, Señor. Padre, pedimos para que en la semana vos nos hables, nos sigas mostrando, Señor, cuán profundo quieres calar en nosotros, para que tu reino se afirme y se crezca a través de nosotros, para que lleves a ti gloria a través de nuestras vidas, Señor. Porque te queremos glorificar, Señor. Gracias por este tiempo, por haber podido compartir con esta parte de tu cuerpo, de tu iglesia, en este lugar. Dales abundantemente más de lo que en esta mañana también te hemos pedido. Y manifiesta tu gloria en esta en Naval Moral de la Mata, Señor, en esta ciudad, en los pueblos de alrededor. Que también llegue tu gloria hacia aquellos lugares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.